Ser una inmigración ordenada y segura. Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Gobierno de Cuba dice en Ginebra que no aceptará recomendaciones sobre derechos humanos que cuestionen el orden constitucional. Registran más de 300 hechos represivos en la isla en el mes de octubre. El socialismo cubano se ha declarado enemigo de las libertades individuales, afirma escritora desde la cárcel. Hay preocupación entre residentes en el oriente de Cuba ante pronósticos de lluvias intensas. El presidente Biden ratifica que Nicaragua es una amenaza para la seguridad de Estados Unidos. Critica la OEA intento de la Fiscalía de Guatemala para retirar la inmunidad al presidente electo. Y falta de combustible impide que la ayuda humanitaria llegue a la Franja de Gaza.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí de las 3 de la tarde. Los saludamos el ingeniero de sonido Tony Simón. En la sala de redacción se encuentran Ibé Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Elena Rodríguez. Voz informativa Alfredo Jacomino. El gobierno de Cuba aseguró hoy en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra que no aceptará las recomendaciones que contradigan a la Constitución promulgada en el año 2019. El reporte llega desde Madrid con nuestro corresponsal Michel Suárez.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó el informe del examen periódico universal de Cuba, donde aparecen 361 recomendaciones. En ese sentido, Juan Antonio Quintanilla, el embajador castrista en Ginebra, indicó que el régimen de La Habana no aceptará las sugerencias que, según dijo, forman parte de una política de hostilidad.
Son inaceptables para nuestro país. En tanto, cuestionan el orden constitucional y legal, se sustentan en prejuicios y pretenden hegemonías ideológicas. Esas recomendaciones tienen motivaciones políticas. Algunas de ellas son los fabricados pretextos de la conocida política de hostilidad y agresiones contra Cuba.
Según Quintanilla, el régimen tomará en cuenta las recomendaciones realizadas sobre la base del respeto mutuo y la no injerencia en los asuntos internos. Dijo que muchas de ellas, sin mencionarlas, se encuentran en proceso de implementación o forman parte de las prioridades de Cuba. El grupo de trabajo del examen periódico universal señaló que el gobierno cubano deberá responder al informe antes de marzo de 2024.
Como suele ser la práctica, Cuba deberá indicar en momento oportuno una postura clara sobre todas las recomendaciones y a más tardar en el 55º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos en los meses de febrero o marzo de 2024.
Cuba se sometió al examen en el Consejo de Derechos Humanos con fuertes críticas por la situación de los presos políticos, la pena de muerte, el nuevo Código Penal y la necesidad de tipificar el delito de feminicidio y de ratificar los pactos de la ONU. En Madrid, Michel Suárez, Martí Noticias.
El preso político Félix Navarro, de 70 años, fue trasladado el jueves desde la prisión de Aguica al Hospital Provincial Faustino Pérez en la ciudad de Matanzas. La activista Ania Zamoras dijo a Radio Martí que es preocupante la situación del líder opositor debido a las enfermedades crónicas que padece.
Ayer ya tarde se tuvo la noticia de que Félix había sido trasladado al hospital, pero ya en horas de la tarde. Entonces hoy temprano Sonia Álvarez, la esposa de Félix, ella me dijo que en horas temprano de la mañana fue a la unidad de la policía ahí en el municipio de Perico, pidió información sobre Félix. Un oficial de la seguridad del estado le dijo de que Félix había sido trasladado al hospital provincial Faustino Pérez, aquí en la provincia de Matanzas, para realizarle, según ellos, un chequeo médico. Nosotros, sus hermanos de lucha, no creemos en las palabras de oficiales de la seguridad del estado, no creemos en nada lo que el régimen dice, y responsabilizamos a la dictadura de lo que le pueda suceder a Félix Navarro. Ustedes saben, todos sabemos en las condiciones que está Félix, muy enfermo, padeciendo de la diabetes, de la COVID que quedó con sus pulmones dañados. El estado de salud de Félix muy delicado. En estos momentos nosotros no sabemos en realidad qué es lo que está pasando con la vida de él.
Tras las protestas del 11 de julio de 2021, Navarro fue condenado a 9 años de privación de libertad por los presuntos delitos de atentado y desorden público, mientras que para su hija, la dama de blanco Sailí Navarro, el Tribunal Municipal Popular de Jovellanos pidió 8 años de cárcel por iguales cargos, además de desacato. El Centro de Asesoría Jurídica Cubalex dijo que su equipo de monitoreo registró 304 hechos represivos en la isla en el mes de octubre, cuando Cuba fue reelegida como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. La ONG con sede en Estados Unidos resaltó que, además, en octubre la calidad de vida de los ciudadanos continuó empeorando en todos los sentidos. Los hechos represivos ocurrieron en todas las provincias del país y 56 municipios, incluida la Isla de la Juventud. La líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, el opositor Ángel Moya y el preso político Lázaro Yuri Valle fueron las personas contra quienes se registraron mayor número de violaciones, agregó Cubalex. La ONG señaló que miembros de organizaciones opositoras fueron sujetos a represión, pero la mayoría de las víctimas en el mes pasado no militan en ningún grupo disidente o de la sociedad civil. Las principales vulnerabilidades de las víctimas fueron ser defensor de los derechos humanos, afrodescendiente o encontrarse privado de libertad, aseguró Cubalex. Y la opositora y escritora cubana María Cristina Garrido hizo una petición de libertad por Cuba y por los presos políticos desde la cárcel del Guatao en La Habana a través de un audio publicado por el PEN Club Internacional para las Américas y el Caribe. La institución divulgó las palabras de la prisionera política cubana en la red social X con motivo del Día de los Escritores en Prisión, que se celebra el 15 de noviembre.
Les hago este breve audio desde el presidio político para de alguna manera estar presente entre ustedes en la conmemoración del Día del Escritor Encarcelado. Día para recordar a los que tienen la palabra pronta y hermosa como lumbrera y estandarte en los confines de una celda. En mi país, el socialismo cubano se ha declarado enemigo de las libertades individuales y suprime el talento de los creadores cuando éste no esté sujeto a las normas restrictivas del comunismo. Mucho arte cubano de la isla está encarcelado tras las rejas de la censura ideológica. La falta de libre albedrío atenta contra la productividad del individuo e impide su desarrollo sostenido y saludable. Pero el arte será siempre una cosecha indetenible. Un producto rico que buscará cómo alimentar a los sedientos de amor, de romanticismo, a los que buscan en las palabras sentimientos y no críticas. Se encarcela la carne flácida, pero no el espíritu. Las manos tensas, pero no la inspiración. A todos los escritores encarcelados del mundo les llegue toda mi admiración y exhortación de seguir creando en la amalgama de palabras y silencios su propio mundo de letras y refugio. Aprovecho la cobertura para pedir libertad por Cuba y por todos los presos políticos que mantiene el régimen Castro-Carel en las cárceles injustamente. Patria y vida.
María Cristina Garrido y su hermana Angélica Garrido fueron condenadas a 7 y 3 años de prisión respectivamente por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021. Y residentes en el oriente de Cuba manifiestan preocupación por las intensas lluvias que, según los pronósticos, afectarán la región este fin de semana. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
El oriente de Cuba está en fase de alerta por lluvias intensas. Martín Noticias contactó a residentes en esa parte de la isla. Ada Mejías vive en Manzanillo. Desde allí nos explicó su preocupación por el paso del sistema que podría convertirse en depresión tropical.
Sí, ahora en este momento está todo nublado. Ayer sí llovió cantidad. Ah, sí, mira, que muchas viviendas están en muy malas condiciones. No todas. Pero tú sabes que mucha agua viene de derrumbe.
En Contramaestre, Santiago de Cuba, reside Blas Álvarez, un agricultor que lamenta que debido a estas lluvias se pierdan algunos cultivos. Sin embargo, para él este evento meteorológico tiene también un saldo positivo.
Bueno, yo considero que para los embalses la acumulación del agua cae muy bien. Lo que pueda afectar a la agricultura, a la yuca, el boniato, todas esas cosechas nuevas puedan ser afectadas. Pero para los embalses cae de lo mejor.
En Moa, localidad que fue afectada recientemente por la crecida del río Cabañas debido a las lluvias, se disparan las alarmas. Contactamos vía telefónica con Ramón Boré, quien reside en esa localidad, y nos dijo que las lluvias por el momento no son intensas.
Sí, ha comenzado a llover, Son lluvias ligeras, que no tienen impacto directo, porque ahora son lluvias ligeras.
Boré nos aseguró que los residentes en lugares inundados en días recientes por el río Cabañas ya fueron evacuados, previendo una nueva crecida.
Sí, hay posibilidad de que el río se vuelva a desbordar con la intensa lluvia, pero ya las personas han sido llevadas a lugares seguro.
También desde Moa, el activista y comunicador Eber Oscar Matos nos explicó que estas lluvias vienen a complicar mucho más la situación.
Ahora mismo lo más apremiante es que esta depresión tropical, que promete muchas lluvias sin muchas ráfagas de viento, venga a complicar lo que ya de hecho estaba bastante desastroso. Ya pudiera ser una tragedia elevada al cuadrado, porque la saturación de los suelos propicia que cualquier llovizna, cualquier número mínimo de precipitaciones desborde el río Cabaña y se pueda ahondar la tragedia para los pobladores de estos sitios.
Ivet Pacheco, Martín Noticias.
3:11 de la tarde, pasamos a noticias de Estados Unidos. El presidente Joe Biden renovó un decreto que considera a Nicaragua como una amenaza extraordinaria a la seguridad nacional y la política exterior. Según la Casa Blanca, el socavamiento sistemático de las instituciones democráticas y del Estado de Derecho por parte del régimen Ortega Murillo, así como el uso de la violencia contra civiles, están desestabilizando a Nicaragua. El gobierno estadounidense hizo mención también de la corrupción del régimen de Daniel Ortega. Es el quinto año consecutivo que Estados Unidos mantiene el decreto, que se dictó por primera vez el 27 de noviembre de 2018, cuando surgieron protestas contra Ortega que fueron reprimidas con violencia, dejando más de 300 muertos. Y la aparente calma que rodeó la votación en la Cámara de Representantes de Estados Unidos sobre la ley de financiamiento temporal del gobierno parece haber terminado para el presidente del cuerpo legislativo. Héctor Contreras explica por qué.
Luego de que las dos cámaras del Congreso de Estados Unidos aprobaran el proyecto de ley con el que se evita un cierre temporal del gobierno, son muchas las reacciones que ha generado el papel protagónico que el presidente de la Cámara Baja, el republicano Mike Johnson, ha desempeñado en todo este proceso. La atípica votación con la que se aprobó el proyecto, de 209 votos demócratas, pero solo 127 republicanos, parece ser una radiografía de la molestia que puede haber al interior del Partido Republicano con la actuación de su copartidario al frente de este cuerpo legislativo. Para el representante por California, Scott Perry, que además es el presidente del grupo conservador de línea dura llamado House Freedom Caucus, el desempeño de Johnson al frente de la crisis es motivo para poner fin al apoyo incondicional otorgado por esta facción a Johnson, y en declaraciones a algunos periodistas, el legislador Perry aseguró textualmente: "Queremos que el mensaje sea claro, no vamos a aprobar proyectos de ley que no aborden los problemas que enfrenta Estados Unidos". Otro de los representantes de línea ultraconservadora, el representante por Nueva York, Nick LaLota, se opuso a la apertura del debate el miércoles sobre las restricciones del aborto y los recortes de gasto policial, al considerar que la luna de miel probablemente haya terminado con el actual presidente de la Cámara de Representantes. Mientras que el congresista republicano por Missouri, Eric Burlinson, habló sobre el tema con la cadena de noticias Newsmax.
Tengo muchas esperanzas en Mike Johnson. Creo que lo triste es que tenemos una conferencia que no está dispuesta a ir a la lona cuando se trata de luchar por estos recortes.
El panorama al interior del Congreso estadounidense recuerda aquellos días en la primera semana de octubre, cuando el entonces presidente Kevin McCarthy fue derrocado el 3 de octubre por 8 partidarios de línea dura, después de evitar un cierre de gobierno 2 días antes con un proyecto de ley provisional que chocaba con la extrema derecha, pero que obtuvo un apoyo abrumador de los demócratas. El actual presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, se ha ganado el respeto de la extrema derecha como un conservador cristiano declarado, Sin embargo, su proyecto de ley con el que se otorgan recursos para que algunas agencias estén abiertas hasta el 19 de enero y otras hasta el 2 de enero, anticipan días intensos, no solo para el cuerpo legislativo, sino para el representante Johnson, quien ha perdido el apoyo de los que en otro momento fueron su mayor soporte. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
El hombre que atacó con un martillo al esposo de la expresidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, ha sido declarado culpable. La agencia AFP informa.
Un tribunal de San Francisco declaró culpable al agresor de Paul Pelosi, esposo de la ex líder parlamentaria Nancy Pelosi. Los jurados condenaron el jueves a David DePape por el ataque con martillo cometido en el domicilio de la pareja en octubre de 2022 y que causó una fractura de cráneo al cónyuge de la demócrata. Paul Pelosi permaneció internado durante más de una semana y debió ser operado. DePape también fue condenado por intentar secuestrar a la expresidenta de la Cámara de Representantes. Su sentencia podría llegar a cadena perpetua y será pronunciada más adelante. El hombre de 43 años contó durante el juicio cómo se convirtió en un oyente asiduo de podcast de extrema derecha. En las redes sociales compartió publicaciones que afirmaban que las élites estadounidenses eran corruptas y practicaban pedofilia o que las elecciones presidenciales de 2020 le fueron robadas a Donald Trump. Al irrumpir en la casa del matrimonio Pelosi en San Francisco con cuerdas, guantes y cinta adhesiva, inicialmente quería agredir a la parlamentaria que se encontraba ese día en Washington. Nancy Pelosi era la tercera persona en importancia del Estado y era regularmente blanco de teorías de conspiración alimentadas por la extrema derecha. El ataque ocurrió pocos días antes de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos. Tras este proceso federal, David DePape debe ser juzgado por la justicia de California.
3:16 de la tarde, pasamos a noticias de América Latina. El presidente estadounidense Joe Biden y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, expresaron el deseo de abordar los problemas de la migración ilegal y el fentanilo. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Antes de una reunión bilateral el viernes con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, el presidente estadounidense Joe Biden habló de los éxitos de la cooperación entre ambos países en varias áreas, como la lucha contra el tráfico de armas, el crimen organizado y abordar la epidemia de opioides, incluido el fentanilo. Señaló que ambas naciones están haciendo crecer sus economías para el beneficio de todos los ciudadanos. Asimismo, subrayó la cooperación para abordar niveles históricos de migración. Él dice que juntos están adoptando un enfoque equilibrado que se encuentra en el centro de la Declaración de Los Ángeles sobre migración y protección, y que Estados Unidos y México y otras 19 naciones han firmado ese acuerdo, que eso incluye hacer cumplir las leyes en la frontera, aumentar las reparaciones y abrir un número histórico de vías legales para los migrantes. Por su parte, López Obrador describió la relación entre Estados Unidos y México como respetuosa y cooperativa y elogió a Biden por sus políticas de inmigración, diciendo que es el primer presidente de Estados Unidos en los últimos tiempos que abre vías legales para la migración. Manifestó además el compromiso de México de seguir colaborando para evitar la introducción de fentanilo en Estados Unidos. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
La secretaria general de la OEA criticó a la Fiscalía de Guatemala por solicitar la retirada de la inmunidad del presidente electo Bernardo Arévalo y de su número 2, Karin Herrera. Estas decisiones constituyen acciones de carácter político que distorsionan el proceso electoral y pueden afectar el resultado del mismo, por lo cual resultan absolutamente improcedentes e inaceptables para un sistema político democrático, indicó la secretaría en un comunicado. Y pasamos a Argentina, donde la campaña electoral por la presidencia concluyó y los votantes tendrán la última palabra el domingo en la segunda vuelta entre dos candidatos antagónicos. Desde Buenos Aires informa Juan Ignacio González Prieto.
La incertidumbre y la apatía dominan el escenario de las elecciones presidenciales en Argentina. Ninguno de los dos candidatos que participarán en el balotaje del domingo 19 de noviembre seduce al electorado y se da un escenario nunca antes visto en la historia del país y la contienda es voto a voto. En medio de una fuerte crisis económica por el crecimiento de la inflación, se espera una votación donde habrá votos en blanco, impugnados, inasistencias y una elección por el menos peor. En los cierres de campaña, el candidato de la ultraderecha, el economista Javier Milei, espera captar los votos de los indignados con el gobierno, los jóvenes y los antipolítica que quieren un cambio profundo.
Que el miedo no le gane la esperanza. Nosotros somos la esperanza de un país mejor. Nosotros proponemos abrazar las ideas de la libertad. Donde se aplica el modelo que nosotros proponemos, la gente es 8 veces más rica. Hay 25 veces menos de pobre. La gente vive un 20% más. Es decir, es todo ganancia. El problema es la casta. Los socios, es más y su socio el problema.
En tanto, el actual ministro de Economía y candidato del oficialismo, peronismo, kirchnerismo, Sergio Massa, sostiene que habrá una nueva Argentina y llamó a la unidad nacional.
Porque empieza una nueva etapa el 10 de diciembre. El cambio más importante que yo he planteado es que voy a convocar a un gobierno de unidad nacional. Y entiendo que todavía hay algunos que no lo creen. La Argentina del amigo enemigo se muere el 10 de diciembre. La Argentina de o es el campo o es la industria, el que piensa distinto a mí es mi enemigo. Esa se muere porque se muere la grieta el 10 de diciembre, porque mi vocación es convocar a todos.
En las calles, los ciudadanos manifiestan sus dudas al momento de elegir.
Desde 1983, contento porque vino la democracia, pero no tuvimos buenos gobiernos, porque cada gobierno que vino descendimos un escalón. Voy a votar un cambio total, aunque digan loquito a este muchacho, porque no aguanto todo lo que están haciendo.
Por eso queremos que Massa sea el presidente. No, Milei la verdad que no tiene un equipo de gestión para el Estado, y eso es lo que miramos todos.
Todavía estoy en duda.
Yo voté a Bullrich, pero soy requete recontra anticomunismo. Entonces, en esta tengo que elegir entre Frankenstein o Freddy Krueger.
Se espera una elección histórica y los argentinos podrían cambiar su destino en un 180%. Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires.
Las remesas que reciben los países de América Latina y el Caribe alcanzarán un récord de 155 mil millones de dólares en 2023, según las proyecciones del Banco Interamericano de Desarrollo. El monto es impulsado sobre todo por los inmigrantes que envían dinero a la región desde Estados Unidos. El volumen total de las remesas en dólares equivale a un incremento de 9,5% respecto al año 22 y completa 15 años consecutivos de crecimiento. Refleja asimismo el flujo migratorio dentro del hemisferio occidental y la contribución que los migrantes hacen a sus países de origen. Sigue siendo una fuente importante a nivel agregado para la economía y para muchas familias en la región, expresó Felipe Muñoz, jefe de la unidad de migración del BID, en entrevista con The Associated Press. Tiempo de noticias internacionales. La falta de combustible impide que la ayuda humanitaria llegue a la sitiada Franja de Gaza. Con los detalles, Judith Martín Rodríguez.
Decenas de organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos y que operan en la sitiada Franja de Gaza denuncian los horrores que se desarrollan en el territorio, donde la amenaza inmediata de morir por hambre continúa acentuándose ante la falta de alimentos, entre ellas el Programa Mundial de Alimentos de la ONU. Sidney McCain, directora de la entidad encargada de distribuir alimentos, denunció que los sistemas alimentarios están entrando en colapso y aseguró que esta situación podría prevenirse porque cuentan con las herramientas y el conocimiento para detenerlo. Sin embargo, aseguró que sin suministros, personal y acceso, esta tarea es imposible. Pese a los múltiples intentos de introducir combustible al enclave palestino, las tropas israelíes rechazan esas importaciones, alegando que las milicias islamistas podrían utilizarlo con fines militares. Como consecuencia, y ante la falta de este elemento esencial, la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, la UNRWA, confirmó que se detuvo la entrada de asistencia humanitaria por el paso fronterizo de Rafah, la única puerta de acceso a Gaza que ha permanecido en semifuncionamiento desde el 7 de octubre. En tanto, las tropas israelíes afirman haber recuperado el cuerpo sin vida de una soldado prisionera de guerra en manos de Hamas, así como el cadáver de una rehén hebrea. Ambas fueron halladas en las inmediaciones del hospital Al-Shifa. Allí, militares judíos continúan registrando salas y realizando interrogatorios al personal en busca de pruebas que sostengan las acusaciones del gobierno israelí, y es que aseguran que este hospital es el eje central de la red de túneles utilizada por Hamas. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
La Comisión Europea se comprometió a garantizar el acceso a empresas pequeñas y medianas y a startups del sector de la inteligencia artificial a superordenadores de la Unión Europea. Junto a la Empresa Común Europea de Informática de Alto Rendimiento, Bruselas quiere apoyar el desarrollo y la escalabilidad de los modelos de inteligencia artificial. En ese sentido, señala como crucial el acceso a superordenadores de categoría mundial que aceleren el entrenamiento y las pruebas de esta tecnología. Y los casos de sarampión vuelven a aumentar. Radio ONU nos pone al tanto.
Tras años de descensos en la cobertura de vacunación contra el sarampión, los casos de esta enfermedad en 2022 aumentaron un 18% y las muertes un 43% en todo el mundo en comparación con el año anterior. Según un nuevo informe de la OMS y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, esto eleva el número estimado de casos de sarampión a 9 millones y el de muertes a 136.000, la mayoría entre niños. El sarampión sigue representando una amenaza cada vez mayor para los niños, a pesar de que es prevenible con dos dosis de una vacuna. En 2022, 37 países experimentaron brotes significativos en comparación con 22 en 2021.
Así va el mundo cuando son las 3 y 25 minutos de la tarde. El primer ministro británico Rishi Sunak negó que no contará con una alternativa de ley migratoria luego de que la ex ministra del Interior, Suella Braverman, lo acusó de no tener un plan B tras el rechazo del Tribunal Supremo a su programa para deportar migrantes a Ruanda. Armenia se convertirá en miembro del Tribunal Penal Internacional tras presentar formalmente su petición al organismo, dijo la Corte con sede en La Haya un mes después de que Ereván ratificó el Estatuto de Roma. Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra aliados de Irán. Se trata de casi una decena de personas que forman parte de las milicias proiraníes que operan en Siria e Irak y que están implicadas en ataques contra las fuerzas estadounidenses. El periodista turco Barış Pehlivan salió hoy de prisión, donde ha estado 5 veces en 2 años, después de que un tribunal rechazó una demanda contra él por un artículo sobre casos de corrupción en el Poder Judicial de Turquía.
Música está esparcida por los 4 puntos cardinales, porque Britney Spears, esa cantante, bailarina, compositora, modelo, actriz y un sinfín de cosas más, hoy se siente muy feliz. Justamente porque en una fecha como esta, pero de 2003, recibió a sus 21 años una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, convirtiéndose así en la cantante más joven en recibirla. Comenzó en el mundo de la actuación siendo niña, interpretando papeles en obras teatrales. Se hizo más popular luego de participar en el programa de televisión de Mickey Mouse Club. Los finales de los años 90 la vieron convertirse en una figura prominente en la música pop y en la cultura popular, rompiendo récords de venta con sus discos. Fue llamada desde esa época la princesa del pop. Y desde entonces no ha parado de producir. Junto a su talento y empuje, sigue siendo un referente para muchos artistas. Muchas felicidades, Britney Spears.
Radio Martí Noticias.
Y hasta aquí esta emisión informativa de Radio Martí de las 3 de la tarde. El ingeniero de sonido fue Tony Simón. En la sala de redacción estuvieron Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Paul Rodríguez. Producción Elena Rodríguez e Iván López. Voz informativa Alfredo Jacomino.
vida es una sola, vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Martí Noticias. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas.